Bienvenido a Tijuana Experience, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto, Francisco, muy bien, gracias por invitarme.
No, gracias a ti por aceptar la invitación un poquito rápida, pero aquí sí. andamos.
Sí, ¿qué onda? Sí.
Me entero, empiezo a investigar un poquito porque me gusta mucho, obviamente traigo mi background de arquitectura y me gusta saber un poquito más de la gente que está haciendo, qué está pensando. Contacto a ahorita
como Alfonso.
Alfonso y me dice, ¿sabes qué? Va a estar Joseph allá la próxima semana. Ahí te va su WhatsApp, pásatelo y acá andamos.
Sí. No, pues gracias por la invitación. Ahí estoy viendo el contenido, muy emocionante. Porque
todo el mundo habla de Tijuana, de la arquitectura, de la mezcla. Me platicaste tú que traes un background de arquitectura del otro lado, de San Diego, ajá, de Los Ángeles. Platícanos un poquito para la gente que obviamente no te vaya a conocer o que la gente que ya te conozca. ¿Cómo empiezas tú a pensar un poquito en la arquitectura y cómo decides estudiar arquitectura?
Uy, pues yo desde... Ahora sí que desde que tengo memoria siempre me gustó mucho dibujar y construir... Pues así el cliché del niño arquitecto con los Legos, ¿no? Como que a mí me encantaba. Y pues sí, sí es cierto. O sea, sí creo que desde ahí se veía. Y hay mucha gente que le pasa lo mismo. Como me emocionaba mucho, pues construir, te digo. Y obviamente no construía con los Legos lo que venía en la cajita, sino pues yo hacía mi mezcla de todos. Entonces hacía mis propios cosas ahí raras. Y siempre, te digo, siempre me metía muchos en problemas a veces en la escuela porque tenía todos los libros rayados, porque siempre me ponía a dibujar, a veces hasta el escritorio me ponía a dibujar, de todo. Y también me acuerdo más o menos por ahí a los 12, 13 años, que pues yo no conocía ningún software, ¿no? de arquitectura. Utilizaba Paint para diseñar fachadas, porque en ese entonces ya como que viajando, o sea, moviéndome en Tijuana, pues con mis papás, se identificaba como ciertas casas en la ciudad, en diferentes colonias, que decir, ay, esta casa está como...
Llama
la atención, ¿no? Entonces como que en base a eso iba como pensando en materiales, y como digo, iba dibujando fachadas y a veces trataba de meterle 3D en Paint, así súper limitado. Ya ni sé dónde tengo esos dibujos, me gustaría como verlos. Pero sí, supongo que fue algo que siempre...
¿Tenías alguna tuve referencia, algún familiar que fuera arquitecto?
Sí, un tío es arquitecto. Órale. Mi papá es ingeniero, pero pues construye.
Ok.
Sí, entonces no está tan alejado de la industria. Pero igual yo siempre, desde chiquito, noté que para mí lo que me interesaba no era la construcción, sino el diseño, ¿no?
Ok.
Como la parte más creativa, no tan... supongo técnica de la disciplina. Entonces, aunque pues tenía a mi tío como ejemplo y mi papá, sí, como que no es que me encantara ir a los sitios de construcción. Ajá. Y eso, yo me estaba en la computadora.
¿Te recuerdas alguna plática de tu papá, entre tu papá y tu tío, o algo así como hablar de construcción o algo así? ¿O?
Pues a mí mi tío, digamos, de repente a él le emocionaba mucho mostrarme sus
lo como
los
haciendo
renders, que pues en ese entonces eran a mano, ¿no?
¿Qué?
No es hace tanto, pero pues yo creo acá en Tijuana, pues, o al menos mi tío no los hacía
computadora.
Ya existía para hacerlo, pero pues los hacía a mano.
Yo salí en 99. Ajá. Y en 99 apenas era como apenas los primeros renders que mirabas, decías, uy, se ve bien
fotografiado. Sí, 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 sí.
Entonces me imagino que más o menos por ahí va
a dar. Pues era todo a mano, o sea, todo, exacto, así, sí, pintado con colores y eso. Y sí, o sea, sí me gustaba, me emocionaba, pero igual yo decía, este estilo como que
está muy clásico.
Como que sí, como que a mí me gusta más
no,
lo
y
otro,
es,
¿no?
Y es como más fotorreal, ¿no? Porque al principio los primeros renders eran, se miraba Photoshop a todo lo que dabas, ¿no?
Sí.
Ahorita ya ves un render y ya es, ya dudas.
Sí, ya no sabes, si, ¿no? Ya no
ya
sabes.
Ya dudas, sí. Dices, a ver, espérate, sí, sí, déjame sí, ver sí. Lo que está atrás en el fondo.
Sí.
Si está bien fugado, no es foto.
Sí, total.
¿Cómo decides, Joseph, cómo decides, hey, sabes que me voy a ir a una escuela de arquitectura?
Yo desde hace mucho supe que quería estudiar arquitectura. Y pues yo nací en Estados Unidos. Tú sabes, como mucha gente aquí que tiene el privilegio de eso, que crecí en Tijuana, fui a la escuela acá. Entonces dije, no, o sea, yo sí me quiero ir allá. Yo no quería irme a hacer el college, que pues si ahora lo pienso hubiera estado, o sea,
hubiera sido una feria.
Sí, 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 mucha feria. Pero tampoco cambiaría mi experiencia. Exacto. Por nada. Entonces me fui como 2 años antes de que me graduara.
Órale.
A hacer high school allá. Y después apliqué. O sea, si te soy sincero, no elegí la escuela. La escuela me eligió a mí. Yo
¿qué?
No.
¿Qué ching-?
Pues yo, o sea, me refiero a que yo no tenía muchas opciones porque no tenía.
Pues no traías un background de escuelas de allá, ¿no?
Exacto, y no, pues no es que tuviera muy buenas calificaciones. A mí, yo era muy antipático con temas de participar en la escuela, entonces yo no estaba en ningún club. Ya es que allá eso es como importante, ¿no?
Yo nunca he estado familiarizado con la escuela allá hasta que me fui a vivir un rato allá. Y ya cuando empecé a ver toda la temática, digo, no, pues tuve que haber empezado desde la secundaria para empezar a haber agarrado tus créditos y haber sido más social que el jefe del grupo y esto y lo otro. Sí. Y eso te va agarrando ese tipo de cultura. Obviamente nosotros no la teníamos.
Sí. Sí, no, o sea, sí, por una parte, de pronto sí, si me hubiera ido antes, tal vez hubiera sido diferente. Pero es que yo también tengo una personalidad como que eso me, como que chocaba yo mucho con eso. Entonces, pues decía, yo estoy acá para hacer lo que, para llegar a un lado, ¿no? Sí, a estudiar arquitectura y ya. Que pues muchas veces no es la forma correcta, pero bueno, ahí estuve. Entonces, yo acabé en la escuela que me tomó.
Okay.
Yo no conocía esa escuela, o sea, la conocía porque apliqué y me contaron de ella, pero te digo, yo nunca cambiaría la experiencia.
Fuiste a Woodbury, ¿no?
A Woodbury, sí.
¿Porque todavía estaba a New School o ya no estaba?
Sí, 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 estaba okay. A New School no apliqué.
Ok.
Apliqué a Woodbury y no me aceptaron en San Diego, me aceptaron en Los Ángeles. Que creo que también, porque pues en Los Ángeles tiene un campus más grande,
sí, grande.
Tiene otras. Entonces tuve un poquito esa experiencia del campus, así de college, que estuvo interesante. Pero luego dije, no, ya, me quiero regresar a San Diego. Y
¿cuánto tiempo te aventabas en Los Ángeles?
Dos años.
Dos años, ¿no? Pues
sí, es que fueron 4 semestres.
Ajá, ¿no? Sí, fue bastante.
Que, o sea, que tampoco me arrepiento, aprendí un montón, pues conocí gente allá. Y ya luego me regresé a San Diego, que pues en San Diego, no sé si estés familiarizado, pero es solo arquitectura.
Sí, sí, sí.
Es muy pequeño, muy, muy pequeño. Pero tiene muy buenos. Bueno, en ese entonces a mí me tocaron muy buenos maestros y mentores. Y pues por ser tan pequeño, tú tienes una interacción bien cercana con todos, con la directora, con todos. Entonces,
y además el ambiente de Woodbury aquí en San Diego estaba súper chingo. Ya la cerraron, sí. ¿No?
Creo que todavía no.
Okay.
Creo que
ya la iban a cerrar.
Supongo que van a graduar a los últimos, no sé.
Ah, ok.
Sí, de ahí salieron varios amigos estudiantes. Pues amigos míos, pero también, digamos, uno de mis mentores y un gran amigo también, fue un profesor mío, y pues ahora también somos tío, muy amigos, y pues seguimos como, me sigue enseñando y seguimos, claro, teniendo pláticas como bien interesantes, así muy académicas.
¿Ya tenías alguna referencia antes de irte a esa escuela de lo que era arquitectura? Porque yo la primera experiencia que tuve con ir a UCLA, con ir a SIARC, fue un shock de, a ver, espérate, ellos no hacen arquitectura, o sea, no hacen construcción.
Sí, sí, sí.
Ven otro tipo de arquitectura.
Sí. No tenía ni idea. La verdad, no tenía idea de nada, no tenía idea cómo era en México, no tenía idea de cómo era. O sea, sí, mi tío me decía como, sí, pues es muy pesado, muchos libros. Mi papá me decía, pues sí, las estructuras, todo eso, pero no, la verdad no iba con ninguna preconcepción de que iba a ser la carrera. Entonces también iba como muy abierto a todo. Entonces, o sea, soy feliz de que el proceso fue así. Primero me fui a un campus más grande donde, claro, también había otras carreras, como que igual tal vez complementaban un poquito. Y pues había más alumnos, más profesores. Sí, estuvo muy pesado siempre. Allá especialmente era muy pesado, pero a partir de ahí como que me fui creando la disciplina, porque si había unos maestros muy
estrictos.
Sí, a partir de ahí me fui creando la disciplina y eso me ayudó acá, más en San Diego.
Ok.
Y sí, para mí siempre, yo siempre fui con la mente abierta, entonces también absorbía mucho pues lo que los profesores me decían y eso, y pues todavía eso resuena en la forma en la que ahora veo.
Ahora empiezas a practicar tu, sí, a hacer tu práctica.
Sí, total.
Ahora, ¿cómo una vez que ya te regresas acá a San Diego, obviamente me imagino que ya te vienes a Tijuana otra vez? ¿Cruzas diario o qué onda?
No, viví 2 años en San Diego.
Okay.
Sí, con amigos. El último año sí me tocó cruzar. El último año me tocó cruzar y era difícil porque empecé a trabajar acá con Alfonso.
Okay.
De como medio tiempo. Fue cuando empecé ahí. Yo no conocía el despacho, un profesor, de hecho René Peralta fue el que me dijo, ay, estos chavos están buscando y como hay que mandar mi portafolio. Entonces iba ciertos días, los días que no tenía escuela, o a veces iba de que después de ir a trabajar me iba a la escuela. En ese entonces también perdí mi carro, entonces sí era súper pesado. De que me iba a el jueves después de salir a trabajar a las 6, me iba en metro, o a veces me podía llevar el carro de mi mamá, pero siempre me quedaba ya hasta el siguiente día, porque pues era al siguiente día era el taller, ¿no? Que es donde tienes que, pues es la clase más importante, la de estudio.
Okay.
Entonces, siempre había algo que entregar. Y entonces ya sabía, todos sabíamos que éramos all nighters antes del viernes. Y sí, así.
Sí, me tocó ir muchísimas veces ahí con René. René me invitaba y ya sabes, ¿no? Los tacos y luego las presentaciones y te quedabas después de las chevecitas.
Sí.
Y siempre he sido como, siempre me ha interesado mucho el lecture. Y de conocer lo que exponen los alumnos o lo que si traían algún arquitecto era como a verlo.
Sí.
Siempre creo que debes de estar aprendiendo, abierto, así como tú lo mencionas ahorita, ¿no? Creo que la mente de un arquitecto no puede estar encasillado en algo porque siempre hay algo diferente.
Sí, totalmente.
Ahora, sales de la escuela, terminas tus materias, ¿tenías algún plan? ¿Ya trabajabas con Alfonso? ¿Ya sí. tenías un trabajo? ¿O cuál era tus planes más bien?
Pues yo, no sé, en la escuela como que nos inculcaron mucho a que tienes que hacer maestría, ¿no? Y para mí, porque pues tenía muy buen portafolio y pues tenía, bueno, todavía tengo, supongo, si quiero hacerlo, ¿no?
Como que tenía,
no lo he hecho. Tenía como el apoyo de muchos profesores ahí, pues de René, de la directora, de Catherine, de Max. Él es como de hecho, un gran amigo.
Hay que agradecer a Catherine. Una vez me hicieron un favor de que yo ocupaba LaserCAD y me hicieron unas impresiones ahí de.
Ahí en el FabLab.
Ajá, sí. De un MDF. Se lo mandé a René, René se lo mandó a Kathleen y Kathleen ya me hizo el paro ahí. Pero sí. Buena onda. A mí me gustó mucho la cura siempre de todos, bien buena onda, bien alivianado.
Sí, 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 sí. Sí, la verdad era como muy ahí de comunidad. Entonces, pues, se podría decir que sí salí con las herramientas para hacer eso, para irme a estudiar una maestría. Y yo quería, pues decía, o me voy a Europa o me voy acá, no sé, irme a una universidad como allá en el East Coast. Entonces yo estaba mucho con esa mentalidad. Entonces dije, bueno, igual trabajo un ratito acá. Pero saliendo dije, no, yo me quiero a Nueva York. También es algo como que lo que me, como que mis maestros me empujaban.
¿Ya te habían ofrecido Nueva York? No.
Y, o sea, si te soy honesto, viéndolo como en hindsight, o sea, viendo hacia atrás, hubiera sido imposible yo irme solo.
Claro.
Recién graduado de una universidad acá
privada.
En San Diego, privada, sin ahorros, sin conocer a nadie allá. Como que yo en mi mente muy inocente pensé, bueno, envío portafolio, ¿no? Entonces, como que el verano, mientras trabajaba con Alfonso, me puse a armar mi portafolio, envío portafolio y pues consigo algo, ¿no? Yo estaba como muy confiado en eso. Y justo cuando acabo, Alfonso me dice, oye, quiero abrir una. Bueno, ya tenía un año allá, creo, pero dijo, ya quiero abrir más una oficina acá. Entonces, si te quieres venir, pues vente y la montamos. Y entonces sí fue como la gran oportunidad que
te ofrecen,
ni full, la pensé.
¿Te ofrecen full time, partnership? O
ah, lo que cuando me gradué, uh-huh, ya él me ofreció full time.
Okay.
Pero yo sí estaba muy, digo, a mí me gustaban mucho los proyectos que hacíamos acá, pero pues yo decía, no, pues es que tengo que trabajar allá, ¿no? Además también un poquito de presión de mis papás. Entonces, no, pero yo me quiero a Nueva York. Si no iba a ser a Nueva York, me iba, quería ir a Ciudad de México, que le veía un poquito menos complicado, ¿no? Por,
¿qué pues, te llamaba la atención de Ciudad de México?
Pues es que la ciudad es...
No, no, digo... Es impresionante. Increíble.
A mí las ciudades grandes me gustan mucho. Y pues lo que se hace allá... Pues siento que muchas veces hay más apertura como a nuevas ideas. Pero pues, bueno, con el tiempo también he descubierto que pues eso también pasa en... No tiene que pasar solo en una ciudad grande. También, exacto, en ciudades como Tijuana, que pues es una ciudad grande, pero inclusive en pueblos como Cholula, Puebla.
Exacto.
Hay, ¿no? Hay muchas veces hay mucha recepción de buenas ideas y de cosas diferentes que no te esperarías. Entonces, sí, a mí Ciudad de México me fascinó desde que lo conocí. Entonces dije, o Nueva York o Ciudad de México. Pero no fue Nueva York. Y pues allá estoy. Okay. Todavía.
¿Te vas para allá? ¿Qué empiezas a ver? ¿Ya conocías? Ah, ¿ya habías ido antes o era la primera?
No, nunca, nunca había ido. Sí, no llego. La
¿vuelas,
primera noche.
¿Vuelas, fue a, la, ¿vuelas a la guardia o dónde
voy? A Newark. A Newark. Que yo tampoco conocía. Okay. O sea, yo no sabía Newark qué era y que quedaba en otro estado, en otra ciudad, en New Jersey.
Sí, en New Jersey.
Y, pero bueno, siempre he sido como muy así, no se me atora, ¿no? El moverme así como en ciudades.
Y además está cerquita de Manhattan.
Sí, tomé un tren y llegué a Manhattan en la noche y el hostal en el que me iba a quedar, por mientras empezaba a buscar dónde vivir, tenía como una hora de queda y yo no me había dado cuenta, entonces llegué y no me abrieron. Entonces me tocó dormir en la calle ese día.
Okay.
Pues no dormir, ¿no? Más bien como estar ahí esperando que llegara el otro día para... Porque yo tenía un amigo allá que se fue a hacer la maestría a Columbia.
Okay.
Pero pues como era noche no podía comunicarme con él. No, sí lo molesté, pero no me contestaba. Hasta que de repente, no sé cómo... encontró mi ubicación. Supongo que antes en Facebook, cuando mandabas mensajes, podías ver la ubicación. Entonces llegó a donde estaba así como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana.
¿Y tú vigilando tu equipaje o qué onda?
Pues yo nada más estaba así sentado como con mi equipaje. Digamos, eso ahorita en... Más que nada en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, es como peligroso por
ya
todo
no
el problema,
puedes hacer
¿no?
Tan fácil.
Con pues todos los indigentes, pero... Esa fue mi primera noche en Nueva York. Y después de ahí consigo donde vivir. Y pues te digo, ahí estoy.
¿Escogiste entonces, Manhattan o ahí te quedaste en Manhattan?
No, el
o...
primer año viví en New Jersey.
Okay.
Sí, en Jersey City. Okay. Entonces agarraba el PAT, que era súper fácil, sí, agarraba el PAT. Tuvimos dos oficinas en ese tiempo que yo estuve allá. Y casualmente las dos oficinas tenían acceso al PAT muy cerca.
Ah, pues súper bien.
Entonces, ajá.
Y mucha gente cuando vamos a Nueva York la primera vez quieres rentar un carro o algo, es, creo que es lo peor que puedes hacer, ¿no?
Sí, no. O sea,
transporte público.
Sí, total.
Mejor. Sí, y es bien. Sí. Las primeras veces está medio complicado subirte al subway y agarrar las líneas, porque son muchísimas líneas. Y sí, sobre todo manejarlas. Está canijo. Platícanos un poquito cómo fue para ti subirte a los subways y manejar todo ese tipo de transporte. Que obviamente no lo tenemos acá.
Sí. No fue tan complicado. Igual ya había ido a ciudades donde me había montado en tren y sin smartphone, ¿no? Ya cuando me fui a Nueva York ya tenía iPhone.
Ah, no, pues ya.
Digo, el más viejito, pero tenía iPhone, entonces pues ya, más fácil. Pero pues sí, tenía experiencia. O sea, antes de eso inclusive me montaba en el metro en Ciudad de México.
Okay.
A mí me gustaba un montón montarme ahí en el
la
metro.
La última vez que me subí al metro, sí. Joseph, si tuvieras que describir qué es para ti arquitectura... Tengo que llegar a esas preguntas. ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la explicaría Joseph a alguien que no conoce arquitectura?
Pues estaba pensando en esa pregunta hace rato. Hace mucho tiempo te la había podido contestar muy
simple.
Muy simple y muy seguro, muy académicamente. Ajá. La arquitectura, pues es.
Claro.
Pues es, pues es lo que el arquitecto hace, ¿no? Como sus deseos y como lo que él piensa que es el lo que debe existir, lo que debe manifestarse físicamente de sus ideas. Pero creo que ahora ya, pues, la arquitectura es lo que quieras que sea. Yo como que he aprendido mucho en esta profesión. Para mí es una profesión hermosa, a mí me encanta, pero también por las razones por las que más me gusta es por los caminos que me ha abierto a otras cosas, a ver cómo las cosas de muchas cosas de manera diferente, a ver el arte, la música, la cocina, el estar con el convivir con personas. Siento que mi approach de arquitectura, y como que lo empiezo a entender más últimamente, es, yo siempre he hecho vivienda, casualmente, porque con Alfonso siempre hemos hecho vivienda, y pues lo que estamos haciendo ahorita en Nueva York, en Madelon, es vivienda, y para mí tiene mucho sentido que sea así, que ya esté ahí, porque yo he descubierto, te digo, a partir de la arquitectura y de todas las cosas que he aprendido a través de vivir en Nueva York y pues también de Tijuana, es que a mí me gusta mucho como tener impacto en cómo la gente vive, cómo percibe los espacios. A mí me gusta mucho ser host, entonces para mí la vivienda, el hogar es como la pieza de arquitectura más importante, de las piezas de arquitectura que pueda existir, de arquitectura más importantes que pueda existir, es donde el individuo pues es quien es. Pero pues puede estar informado por un montón de cosas, ¿no? Creo que no sé si voy a aprender más de corrientes de diseño.
Okay.
Al final sí es bien importante siempre ver a tu alrededor y como en los tiempos actuales qué es lo que está pasando para tú, cómo ver cómo te acercas al proyecto. Pero me gusta más aprender de cosas exteriores a la arquitectura, porque siento que pueden tener un impacto más interesante y con más impactante, un impacto más impactante, más fuerte.
Sí.
Entonces, no sé, para mí la arquitectura siempre ha sido un medio para yo, inclusive como individuo, crecer un montón. Es lo que me ha dado seguridad, lo que me ha hecho llegar a donde estoy y pues conocer a la gente que he conocido. Pero a partir de eso también me he dado cuenta que pues no todo es lo que haces tú en tu profesión, sino pues también todas las cosas que empiezas a descubrir a partir de eso, las cosas que te apasionan, que no necesariamente tienen que ser pues eso, la arquitectura, el diseño, puede ser un montón de cosas más que al final pues siempre traes de vuelta al trabajo. No sé si está como muy vaga esa respuesta.
Está muy interesante tu respuesta, porque sí es cierto, si te ubicas nada más en una cosa en que quiero definir esto y esto, pero tú lo enfocas en ¿sabes qué? Esto es lo que me ha traído, la comida. Exacto, el host.
Sí.
Y como dices, empiezas a conocer mucha gente que te dices, ah, mira, a lo mejor esta persona necesita otro tipo de vivienda o necesita otro tipo de espacio.
Sí.
Entonces es lo que se me hace muy interesante. Ahora, uno de mis primeros impactos cuando yo fui a una escuela, que fue la primera escuela que yo fui al otro lado, en Estados Unidos, fui a SciArc. Me topé con, creo que Teddy Cruz estaba dando un taller. Fuimos a un lecture, no me acuerdo si fue a, era Roto Architects, creo que era Michael Rotondi quien iba a hacer una presentación. Uh-huh. Pero llegamos unas 2-3 horas antes y nos metimos allá a los salones. Uh-huh. Y vi muchísima teoría, vi mucho en una pared, era una presentación de unos alumnos y empecé a ver y yo dije, esto yo no lo veo en mi escuela.
Claro.
¿Cómo te sientes tú con la teoría de la arquitectura? ¿Cómo le hace Joseph para estudiar la teoría de la arquitectura? ¿Cómo Joseph se mete en esa teoría de arquitectura y cómo la transforma en lo que ahorita nos dijiste? Si hay forma de hacerlo.
O sea, cuando estudié acá en San Diego y en Los Ángeles, definitivamente sí hubo mucha, mucha teoría. Uno de mis profesores, mentores, Adrián Marcel, Marcel Sánchez y su esposa Adriana Cuellar. Yo trabajé con ellos.
Ok.
Después, bueno, durante mientras estudiaba, y él fue mi profesor en uno o dos estudios, él me guió mucho también en mi parte de la tesis. Y pues, ¿qué te digo? Ellos son unas personas súper académicas, súper teóricas, súper inteligentes y empapadas del mundo de la arquitectura en cuanto a teoría y academia. Entonces, me acuerdo que tener pláticas con ellos fuera de la escuela era súper interesante, porque pues sí traía mucho esa parte de la teoría, pero también nos desviábamos a cosas, otras cosas que no necesariamente tenían que ver con la arquitectura.
Exacto.
Entonces creo que de ahí también fui apreciando eso, ¿no? Que la arquitectura no es solamente pues lo que los libros dicen, es súper importante. Y yo creo en este momento de mi vida es algo que ya traigo muy incrustado en ahí, como en mi background.
Sí.
Que siempre mi acercamiento a cualquier proyecto ya trae eso. No de una manera así como súper académica y súper como inteligente, pero me parece que sí de una manera como responsable. Al final, la teoría, pues, ¿para qué es, no? Para analizar uno como ser humano que practica esa profesión, cómo tus decisiones impactan, pues, todo tu entorno, lo que haces, la gente que habita los espacios que haces. Entonces, creo que me perdí en mi pensamiento.
En mi propia teoría me
creo
perdí.
Creo que eso es algo que lo traigo muy, muy en mi background, muy presente, que no puedo, pues, acercarme a cualquier cosa sin pensar en eso. Pero pues ya es algo que es más un poquito técnico. Si me explico, como que ya es muy. Ya está incluido, ya viene por default. Entonces. Y digo, no de una manera así muy inteligente, de que si tú me describe tu teoría en cierto proyecto, no, pero, pues
ya
no,
tienes
no lo podría
ciertos
hacer.
Parámetros que dices, pues esto vengo y esto ya lo vi en el pasado, esto es básico.
Y a veces uno, digamos, al estarle moviendo hasta el SketchUp, como que cómo aprecias las proporciones, claro. Ni siquiera tanto los materiales, pero las proporciones del espacio, la geometría y todo, tiene mucho que ver con ya eso que he aprendido, y es muy difícil de quitarme. Entonces,
claro.
Pero a veces también creo que es importante salirme de eso y como romper y hacer algo como más inesperado. Entonces, sí tengo momentos siempre que en proyectos en los que participo, pues tengo esa parte muy como de definir como la arquitectura básica, como hacerle check, ¿no? A todos los puntos importantes, pero después cómo empezar a distorsionarlo y también poner más un poco de mí y como del contexto donde me desenvuelvo.
¿Cómo percibe Joseph ahorita su arquitectura? ¿Qué percibes de la arquitectura? Obviamente vienes de una ciudad de Brooklyn y ahorita viajas. ¿Qué tanto viajas a Tijuana, a Los Ángeles? ¿Cuáles son tus rutas o tus trazas de viaje? ¿Cómo la percibes, ese tipo de arquitecturas de esas tres ciudades?
Pues antes venía un montón a Tijuana, ¿no? Porque pues participaba mucho en los proyectos acá. Y ahorita, pues, sobre todo con la pandemia, se demostró que el trabajo a distancia, pues, es muy... Es posible y funciona. Entonces ya no vengo tanto, además de que estoy mucho más enfocado ya en los proyectos allá. Pero siempre Tijuana ha informado mucho cómo nos hemos desarrollado como empresa allá en Nueva York y todo lo que hacemos allá, desde un punto de diseño como hasta un punto de cómo sobrevivir, ¿no? Porque Tijuana es una ciudad bien con
si tú sobrevives en Tijuana ya llevas todas tus herramientas.
Sí, un poquito, como traes como esa resiliencia, porque Tijuana es una ciudad súper resiliente, ¿no? Yo lo veo con pues la ciudad en sí, con el pues lo que pasa en el tejido urbano, pero también lo veo en la empresa, en T38, y también lo veo como en mi papá. Es una ciudad que a veces sí te lleva para abajo, te tira, pero pues tú puedes siempre como
siempre te levantas.
Levantarte, y por ser una ciudad como tan compleja, de frontera, donde hay como convergen muchísimas cosas culturales y de cualquier ámbito. Yo creo que pues si algo le aprendí a Tijuana es eso, la resiliencia, y pues también el entrarle, ¿no? El no quitarme de la mentalidad como que no, es que si las reglas dicen esto, tenemos que hacer esto. Si fuera así, nunca hubiéramos hecho lo que estamos haciendo ahorita ya.
Sí.
Y pues obviamente la mentalidad ya siempre es muy diferente, no es como más así. Y porque sí es difícil penetrar como esa,
no es cuadrada,
como tirar esa barrera.
Ajá, no es cuadrada, pero sí es un poquito más difícil a abrirse, ¿no?
Sí, hay más como liabilities y todo eso, entonces es difícil, pero lo que hemos hecho ahorita nos ha permitido llevar a cabo como esas distorsiones de la norma. Y yo siento que viene mucho de lo que hemos aprendido acá, pues siempre hay forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, como un poquito esa ingenuidad, como que nos ayuda mucho allá a decir, pues, pues claro que se puede hacer, ¿cómo no se va a poder hacer?
Puede.
Sí.
Tuve entonces una experiencia en una, no me acuerdo, fue un lecture también, creo que fue aquí en Tijuana. Teddy Cruz traía un proyecto en San Isidro y un maestro de aquí en Tijuana traía un proyecto aquí en Tijuana. Teddy quería hacer lo que se hace aquí en Tijuana y el maestro quería hacer lo que se hace en San Diego.
Uh-huh.
Entonces, como dices ahorita, sí se puede, pero hay que buscarle los recovecos, ¿no? Entonces,
sí.
Era muy importante. Ella decía, bueno, el americano quiere hacer lo que no se puede hacer en Estados Unidos,
sí, acá
en Tijuana, y el mexicano quiere hacer lo que no se puede hacer. Y es ese choque, ¿no? Creo que Tijuana es eso.
Sí, ese es una buena sí, me gusta esa esa analogía.
¿Qué es lo que te llama la atención ahorita de la arquitectura que percibes? Pues andas viajando, estás en dos ciudades, estás en tres ciudades. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la arquitectura que has estado viendo últimamente? Sobre todo que Tijuana, me imagino, ¿hace cuánto que no vienes a Tijuana?
No, he venido varias veces estos últimos años.
Okay.
Pues la última vez fue en diciembre.
Okay.
Una semana nada más vine. Ahora sí ya llevo un más rato acá. De la arquitectura que veo acá, ajá, o en general.
En las tres ciudades que estamos mencionando ahorita.
Ay.
Digo, para la gente que va normal a Nueva York es pues ver edificios.
Sí.
San Diego igual, Los Ángeles igual. Mm. Acá se empiezan a percibir diferentes edificios verticales. ¿Qué es lo que has escuchado?
Sí, no sé si sean diferentes, ¿no? O sea, supongo que muchos son diferentes en cuanto al contexto donde se emplazan. Pero también otra cosa que he aprendido en los últimos años es no ser tan crítico en la manera, digamos, el estilo de arquitectura o si es algo muy, si algo es como muy contemporáneo o si cae como en el cliché de arquitectura como que es, que quiere ser algo más viejo. Como que he aprendido, para mí lo importante es que las cosas se hagan bien. El otro día con un amigo que vive en Encinitas, fuimos a dar un tour ahí por las casas pues de esa comunidad.
Ajá.
Y muchas casas pues son como muy del típico estilo californiano, los techitos de teja española, y otras cosas son como pues de madera, pero también como con techos así muy de California. Lo que le decía es como que qué chingón ver esto y cómo se emplaza la arquitectura como en estas montañas, aunque el estilo sea algo, te digo, muy como viejo, que no es ni modernista, ni mid-century, ni como del constructivismo, nada, no es un estilo contemporáneo, pero está muy bien hecho los detalles, están todos las ventanas, todo está definido. Yo he aprendido a apreciar mucho más eso que lo más innovador. Así,
que forjarte un estilo.
Sí, para mí los estilos, y eso creo que lo aprendí también mucho de Alfonso, como los estilos no existen.
Van y vienen.
Totalmente. Van, o sea, nunca nos casamos con un estilo. Pero para mí es mucho más importante. O sea, tú le puedes hacer más daño a la ciudad y al contexto haciendo una torre súper moderna, pero que en este como súper contemporánea, con materiales, con una forma muy contemporánea. Pero si no está bien hecha y si no se atiende bien al contexto también, si no se le mueve, si no se limpia y eso, pues te jodes la ciudad. Entonces aprecio siempre cuando hay un trabajo como muy bien hecho, muy, muy honesto y como muy sin tanta idiosincrasia como que viene así como del ego del artista, del arquitecto.
No, y es que se percibe mucho eso, ¿no? Ahorita es, ¿qué estilo haces? O lo mencionaste ahorita, ¿no? De constructivista, California style, sí. Mid-century. Mucha gente se preocupa eso y no se preocupa por la calidad que le estás dando a una casa. Sí, ¿no?
Totalmente.
Más o menos por ahí.
Digo, y por otra parte, me parece también interesante este otro approach, este otro acercamiento, que es como si en Tijuana se importó como este estilo californiano. Si tú ves pues muchísimas casas acá, pues traen pues esa idea, sí, un poco. Cómo explotar eso y cómo también entender pues el lugar donde vivimos, que no es un lugar de artesanos. Aquí no se hacen, aquí no hay herreros, sí, muy artesanos, exacto. Aquí no hay gente que haga ventanas de madera, aquí no hay gente que haga mosaicos. Pues los hay, pero es súper limitado y es muy costoso. Entonces, no es como en el interior de la República, ¿no? Que ahorita yo estoy haciendo un proyecto en Cholula y es muy, muy fácil y muy económico todo eso. Acá no, acá todo es como más prefabricado, es más plástico y pues tiene mucho que ver con el hecho de estar aquí en frontera. Entonces, para mí, reconocer eso es súper importante y para después pensar de ahí cómo operar en una ciudad como esta, porque entonces ya agarras esa plasticidad y la explotas y no pretendes como usar materiales que son súper difíciles de encontrar, sino que exageras como esta noción de lo plástico y de lo falso.
Claro.
De una manera que es más intencional. Al menos eso yo lo veo y espero que con los proyectos que en los que he participado, pues se vea.
Háblanos un poquito del proyecto que traes en Cholula, ¿qué proyecto traen o qué onda?
Ah, es un proyecto para un amigo que conocí en Nueva York, Miguel Reyes, un tipógrafo espectacular, un artista muy, muy talentoso, que pues él diseña tipografías.
Okay. ¿Es tatuador
No, diseña tipografías, okay, para computadora.
Okay.
Y también es rotulador. Él trabaja por un estudio que tiene muy bonito trabajo allá en Nueva York y él ya vive en Cholula desde hace rato. Le diseñé, también es carpintero y le gusta diseñar muebles, entonces le diseñé su taller y le añadimos un departamento y su estudio de diseño. Entonces pues es como un híbrido ahí de varios programas. No están grandes.
¿Visitas Cholula para adaptarte un poquito a lo que hay ahí, el medio ambiente, o cómo le haces para manejar ese tipo de proyectos?
Pues sí, acabo de ir hace poquito. Okay. Y pues, pues mi amigo Miguel fue súper, desde el principio fue como muy abierto, que güey, tú haz lo que...
El mejor cliente que pudiste
agarrar.
Sí,
sí. Pero también me gusta mucho que estamos trabajando, la están ejecutando unos muy buenos arquitectos de allá, okay, que no solo construyen, sino que son arquitectos. Entonces también traen un montón de buenas ideas y acceso a muchísimos materiales. Lo que te digo, como que ellos saben.
Claro.
Ahí hay muchos artesanos, ahí se hacen cosas muy bonitas, sin que te cuesten muchísimo. Entonces también como que...
Sí, definitivamente tienes que adaptarte a lo que hay ahí, ¿no? Total, a la localía.
Sí, totalmente. Entonces yo, por ejemplo, yo les digo, oigan, ustedes díganme qué acabado, o sea, yo quiero acá este color, ustedes díganme qué acabado se podría ver bien, qué acabados existen. Y hay un montón, o sea, acá es como que está más limitado, pero
¿ese trabajo es por tu cuenta? Totalmente.
Sí, sí, sí.
Qué chingón.
Sí. Pero igual sigue viniendo muy informado de todo lo que he aprendido acá en Tijuana, con Alfonso, y pues de lo que aprendí en Nueva York, con mis amigos, con o sea, de verdad que todo.
Ya es una mezcla de lo que has estado aprendiendo y ahí lo ves reflejado.
Sí, 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 totalmente.
Ahora platícanos un poquito, ¿trabajas para Madelon?
Sí.
¿Qué es o a qué se dedica Madelon? Ahorita, ajá, me lo explicaste un poquito más, sí, o menos. Platícanos un poquito más.
Mira, Madelon es un... supongo que todavía es considerado startup. En que fundamos hace 4 años. Alrededor de 4 años.
Okay.
Alfonso Medina, yo y Dane Andrews, un muchacho que conocimos allá en Nueva York, que estaba también un poquito en el ambiente de co-living, de la vivienda. Tenía él antes una empresa, era cofundador de una empresa, de la primera empresa que empezó a hacer co-living, lo empezó como a formalizar en diferentes ciudades del mundo. Entonces creamos Madelon con toda la experiencia que nosotros tenemos de haciendo vivienda. Alfonso muy del lado del desarrollo, yo muy del lado de la arquitectura y de diseño, y Dane muy del lado de las operaciones y cómo cómo se echan a andar, como pues en primer lugar una empresa, pero también los proyectos, como los productos que diseñamos, cómo los vendemos, cómo conseguimos como gente que pues crea en el producto y los quiera comprar y todo eso. Entonces, y digo producto porque empezamos bueno, básicamente Madelon hace vivienda, eso nos dedicamos, a hacer vivienda, no necesariamente a construirla, pero a crear vivienda. Entonces, cuando digo producto me refiero a vivienda. A vivienda. Nosotros creamos diferentes tipologías de vivienda que van en que se adaptan como a diferentes mercados, a diferentes ciudades, a diferentes como mercados, como diferentes niveles económicos.
Okay.
¿Ya
tienen ustedes los estudios de mercado y todo?
Sí. Okay. Nosotros estamos en Nueva York, en Los Ángeles y en Denver.
Okay.
Y lo que hacemos es crear productos para que la realización de proyectos de vivienda sea mucho más eficiente, mucho más rápida y que esté más al alcance de no solo desarrolladores, sino de cualquier persona que tenga como cualquier poder adquisitivo y tenga ganas como de invertir en un proyecto, inclusive comunidades, instituciones. Lo que hacemos es quitar muchísimas de las barreras para entrar.
Ajá.
Tanto para desarrolladores como para, digo, individuos, grupos de personas, comunidades. Entonces lo hacemos creando como esos productos. Nosotros modulamos cualquier tipología de vivienda. Digamos, tenemos productos de recámaras que son como más grandes, le llamamos Optimized Dwelling Unit.
Uh-huh.
Que son recámaras grandes donde podemos poner una cocinetita pequeña y tu baño privado.
Uh-huh.
Pero entonces ya un departamento está compuesto por estas recámaras, pero entonces cada recámara se vuelve como un microestudio individual. Uh-huh. Donde la gente puede vivir y pues ya tienes un espacio para compartir. Digamos, en ciudades como Nueva York, eso es muy útil porque pues hay muchas cosas del código que no te permite hacer vivienda tan pequeña, aun cuando pues claramente se necesita y hay gente, y pues bien diseñada y bien ejecutada, puede ser un lugar súper digno y como muy, muy, muy como una herramienta súper eficiente para combatir como esta crisis que está pasando en Estados Unidos, supongo que en muchas partes del mundo, de vivienda, ¿no? Como
sí,
que claramente hay un déficit de producción de vivienda súper alto. Entonces lo que hacemos en Madelon es crear estos productos. Estos ODU es uno, tenemos unos microestudios, tenemos también módulos de vivienda multifamiliar de 2 recámaras, 3 recámaras, 1 recámara. Tenemos también otro producto que se llama Lowrise, que es para densificar la vivienda en California.
Okay.
Que a partir de esta nueva ley del Senate Bill 9 nos están permitiendo irnos a distritos de single family para densificarlos y meterles una vivienda más o dos casas más. Entonces así es como que empiezas como a producir más vivienda, no solo en centros de ciudades donde puedes hacer ya vivienda más alta, sino también en todo el sprawl de la ciudad. Entonces en Madelon productizamos esto para que cualquier persona que venga, todo es a través de una plataforma que tenemos que se llama RedTech. Entonces cualquier persona que venga a RedTech ponga una dirección y un como precio por esa dirección, como lo que costaría el terreno. La plataforma, de acuerdo a estos módulos que tenemos y de acuerdo a los códigos de zonificación y de construcción de la ciudad, te arroja toda la información que tú necesitas para tomar la decisión si jala para ti ese proyecto o si no, buscar otro terreno. La plataforma hasta te ayuda a encontrar terrenos de acuerdo a ciertos filtros que tenemos.
Redtech, ¿ustedes la hicieron? ¿Ustedes sí. La?
Sí. Okay. Sí, somos nosotros los tres fundadores y tenemos a un CTO, alguien que pues se encarga de todo lo
informático.
La parte tech. Ajá. Entonces ha hecho un gran trabajo en. Pues nos reímos, pero sí es un poquito en poner nuestros cerebros como claro. el mío y el de Alfonso en esta plataforma.
En aterrizar todo.
Es un poquito conflictuado un poquito con la parte esta de los arquitectos, porque de alguna forma como que estandariza el trabajo y hace que no se necesite necesariamente desde el principio un arquitecto que te diga pues qué puedes hacer, porque la máquina ya lo hace. Pero creo que es necesario porque es más importante el problema, la crisis que existe en el país. Entonces uno tiene como que liberarse de su ego y como hacer lo que pueda para ayudar a resolver esa crisis. O sea, se ve tanta gente que necesita vivienda y que no la puede obtener. Y no solo estoy hablando de indigentes, de homeless. Okay. Estoy hablando vivienda en todos los sectores. Bueno, el sector más alto es el que siempre pues, tiene más stock, ¿no? Es más fácil, pero inclusive para, digamos, jóvenes profesionistas que se acaban de graduar, es súper difícil encontrar sí, alguien. Inclusive gente que tiene un buen trabajo, si ves como Nueva York, ya ahorita se hacen filas para ir a ver departamentos. El otro día estamos viendo un video, está muy cabrón y es como lamentable a lo que han llegado las ciudades en Estados Unidos por la carencia que hay de vivienda. Entonces, nosotros en Madelon estamos buscando... lo usamos para tener nuestro pequeño impacto en esa crisis, ¿no?
¿Cómo les va después de que ustedes reciben un cliente, lo tratan de persuadir, lo tratan de venderle? ¿Qué sigue una vez que el cliente diga esto es lo que a mí me interesa? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el papel de Joseph en ese aspecto? ¿Cuál es tu seguimiento a ese proyecto?
Pues, mira, algo que he aprendido en esta trayectoria de 4 años en Madelon, que siempre decimos es que lo más difícil es ir del punto del 0 a 1, ¿no? Ajá. Al primer proyecto. Siempre, siempre va a ser lo más difícil. Ya que tengas el primer proyecto, ya casi que todo lo demás va a empezar a caer si lo haces bien, ¿no? Y si sí. El proyecto jala y si el proyecto pues da los resultados que se quieren tener, ¿no? Entonces, de entrada, sí nos costó un montón de trabajo encontrar a gente que creyera en nosotros.
Okay.
Digamos,
no, está bien.
Lo primero que hicimos, que pues se construyó, fue empezamos en Nueva York a hacer Adaptive Reuse, que es agarrar edificios viejos. Viene un desarrollador, quiere comprar el edificio, y nosotros entramos con un paquete de diseño estandarizado, con muebles, con todo, también con plantas como optimizadas para poder densificar ese edificio y pues poder meter más cuartos, obviamente todo dentro de las reglas y pues siempre haciendo vivienda digna. Entonces empezamos como a hacer estos paquetes. También trabaja con nosotros una gran, gran diseñadora de interiores que yo admiro un montón. Entonces, como que ya se ha cargado como a darle todo el concepto de la marca, el diseño a este proyecto que estamos haciendo en Nueva York. Entonces, para nosotros llegar al primer cliente que nos comprara eso, fueron bastantes años. Pero ya que pasó, vieron, se construyó, se abrió ahora en diciembre el 6 de diciembre fue la inauguración. Okay. Ahora es un edificio que está lleno, hay lista de espera para entrar. Y a partir de ahí hay 4 más edificios que nos dieron. Después de que nos compra la idea, nunca ha sido convencerlo de que déjanos hacer este diseño. No, porque pues lo que el cliente está comprando es que el edificio funcione y que el edificio se rente y que el edificio jale. Y pues que también tenga un impacto ahí en la comunidad donde se emplaza. Pero pues eso para nosotros con tanta experiencia haciendo viviendas está muy claro. Entonces en realidad no hay una labor de convencimiento en cuanto a la parte de diseño, porque pues ellos nos dejan nos dan mucha libertad en qué podemos hacer mientras, pues, cuando el proyecto abra, pues, si vaya bien, ¿no?
En Estados Unidos y en cualquier otra parte de la construcción, los tiempos son precisos, ¿no? De cuándo lo estás proyectando, cuándo vas a empezar y cuándo vas a terminar.
Pues, ¿sabes qué? No sé si es por la tipología de vivienda que estamos haciendo. Ajá. No es mi experiencia no es tan diferente acá. Okay. ¿Será que porque también acá pues Alfonso ya tiene muy estructurado cómo funciona todo? Pero no, a veces yo diría que es hasta más eficiente acá, pero pues es porque acá pues nosotros trabajamos muy directo con el equipo de construcción y todo eso, ¿no? Como que ya hay una relación mucho más fuerte. Que allá, pues, cada vez que hacen un edificio, es un nuevo contratista, nuevo equipo de construcción.
¿Hacen normalmente un bidding para los contratistas o ustedes ya tienen su propia constructora?
Pues, lo hace el desarrollador. Nosotros le entregamos el paquete, el proyecto, ya con la planta optimizada, ya un architect of record allá se asegura que les den los permisos. Ajá. Que ya lo tenemos tan optimizado que si vemos un edificio más o menos de cierta medida, cierto layout como esté, sabemos, ok, vamos a usar esta planta. Porque pues sí hay como edificios estándar allá, entonces pues ya se ha vuelto un proceso muy repetitivo.
Muchas veces tratas de ahorrarte toda la burocracia, ¿no? Y dices, mira, aquí está y ya nada más mejor voy a usar este tipo de parámetros.
Sí, total. Sí, porque pues es algo que funciona y algo que de verdad... Es un producto que digo, y aunque inclusive en una ciudad como Nueva York que hay tanta competencia y que hay tantas cosas que se hace, es un producto diferente que la gente como que aprecia un montón. Entonces, nosotros entregamos eso y ya el desarrollador se encarga de hacer el bidding, tener a los contratistas, y el contratista pues ya se encarga de ejecutar la obra. Y todavía como que, digamos, la Camil, que es la persona encargada de la marca, como del concepto, que se llama Mesón, está dándole seguimiento todo el tiempo con los contratistas y eso. Que eventualmente creemos que es posible no involucrarnos para nada, okay. Si se les da un paquete como súper claro donde las cosas pues son así. O sea, lo hacemos ahorita. Pero pues el contratista todavía no está acostumbrado a eso, entonces siempre está haciendo preguntas y eso, pues bueno, pues lee lo que te mandamos, pero no lo hace.
¿Sabes qué? Eso fue una de las cosas que se me hizo muy frío de yo trabajar en Estados Unidos, de que ni siquiera iba y visitaba el site. Mandas el paquete no que sea tan bien redactado o tan bien especificado, pero de que no es necesario tu presencia.
Sí, pues sí. No más que yo creo que todavía estamos... O sea, yo también había escuchado que pasaba eso. Ajá. Pero todavía estamos, yo no sé si es con el grupo con quien nos metimos o qué. Todavía hay mucho, requieren mucho de que nos involucremos. Más bien, que Camila, diseñadora, se involucre. Que por una parte está bien, porque también en sitio se pueden decidir muchas cosas, que es la forma como operamos acá, ¿no? Pero
estás bien ligado a eso. Sí. A mí eso fue lo único que dije, ni siquiera veo, no sé, cuando trabajábamos overseas, de que mirábamos o mandábamos planos para otra ciudad, y era como, wow, ya terminó, nos mandaron la foto del...
Sí,
y dije, güey, nunca fui a supervisar nada. No. Y no te conviertes en ese supervisor de obra, ¿no?
Sí.
Ahora, Joseph, ¿qué es para ti el hecho de dibujar algo? No sé si lo hiciste tu render, si tú lo renderizaste, si tú lo proyectaste, y ya verlo plasmado ahí, güey. ¿Cuál es ese sentimiento? Platícanos un poco.
Sí, no, pues se siente increíble, la verdad. Sí, a mí que me apasiona tanto lo que hago, y ver cómo, pues que al final sí, ver tus ideas plasmadas y manifestadas físicamente en la ciudad, y cómo, pues también el contexto inmediato responde a eso, es para mí es súper, súper gratificante. Siempre creo que es, o sea, creo yo que es mejor como que la gente vea tu proyecto y pues lo ve y dije, ay, ¿y este proyecto por qué está tan feo? A que pues la gente vea tu proyecto y se vaya de paso.
Okay.
porque pues no tiene como esa cosa que los llama o no sé. Pero también yo creo que lo que más me hace feliz es ver a la gente ya habitándolo. Okay. Sin nosotros hacer ningún tipo de curaduría especial, ni decirles cómo vivir, ni nada de eso. Ver cómo la gente hace el espacio suyo, lo adapta, cómo lo transforma, ¿no? Y pues hablar con ellos, pues que cómo perciben el producto final, es súper, súper gratificante y como algo que siempre me gusta hacer un montón. Y hasta ahorita, pues, nos hemos comprobado que sí, mientras más, o sea, ya que pues aportes lo que tengas que aportar, mientras más alejado estés de cómo el proyecto se habita y así, pues mejor. O sea, lo que nosotros podemos hacer es como crear el espacio y pues como medio asumir que la gente se comporta de cierta manera y como para eso crear ciertas cosas, pero pues al final nunca sabes. Y pero hasta ahorita la respuesta ha sido muy buena, y ver proyectos como Casa Uno, como Mesón en Nueva York, siempre la respuesta ha sido muy de la gente que lo habita, ha sido muy positiva. Y pues es sin nosotros estar involucrados en cualquier tipo de curaduría de cómo habitar, sí, el espacio,
perro,
¿no?
Qué perro.
Sí, yo creo que eso es lo más emocionante.
Nos van a ver un poco distraídos porque tenemos un invitado especial, el hijo perruno de Joseph, que se llama Máximo. Sí. Ahorita le vamos a tomar unas fotos, que está precioso. Así es que obviamente por la pronta respuesta de Joseph me dice, ¿te molesta si va un perrito? Le digo, claro que no, aquí somos super pet friendly, y aquí anda paseándose un ratito Máximo. Ya se despertó, estaba dormido. Joseph, para ir cerrando nuestro episodio, que la verdad, gracias por haber participado acá. ¿Qué es para ti haber crecido aquí, pero exportarte hasta cierto punto, estar trabajando en otras partes del mundo y regresar acá a Tijuana? Platícanos un poquito para la gente, que mucha gente nos da miedo salirnos del ranchito de Tijuana, ¿no?
Sí.
Tú dices, desde hace rato te escuchaba y decías, a mí no me da miedo, a mí yo experimentaba, yo era como... Obviamente a lo mejor el background de los tijuanenses, así somos bien aventados, que a lo mejor ya estamos entrenados para eso. A mucha gente que empieza, a estudiantes que hoy tengo que irme a Guadalajara, a Ciudad de México, cosas así, ¿qué les puedes recomendar? ¿Qué experiencia tú tienes que les digas, váyanse para allá?
Para mí, si yo no hubiera crecido en Tijuana, yo creo que no hubiera acabado en Nueva York. Máximo, ven.
Vente para
acá.
Es
una ciudad que es como bien resiliente. Es resiliente. Y como que te prepara un poquito para estos como ambientes urbanos como más, más grandes. Que es súper diferente, obviamente, a Nueva York en cuanto a cómo habitas la ciudad, ¿no? En Nueva York, pues te mueves en tren muy fácil, te mueves en bicicleta, caminas un montón. La ciudad es muy densa, muchísima gente, muchísimas cosas pasando todo el tiempo. Pero es lo que te decía con la parte teórica de la arquitectura. Para mí, Tijuana, lo que yo le aprendí está muy, como muy incrustada como atrás en mi cerebro. Entonces, siempre todo lo que hago, pues yo creo que viene de cómo crecí yo acá. Y a la gente que le da miedo, pues, ¿qué les digo? No, pues. Digo, también uno siente el llamado, ¿no? Para mí era muy, muy evidente que me tenía que ir. Yo sentía que me tenía que ir, aunque tenía mis amigos y eso acá, mi familia, que pues por eso vengo mucho, para ver a mi familia. Yo sentía que tenía que irme, te digo, ya sea a Nueva York o a Ciudad de México, a aprender más cosas. Como que sentía que lo que ya había aprendido acá, lo que tenía que aprender acá, ya lo había aprendido. Aún siendo muy joven, pues sonar como importa, bien arrogante. Entonces ya me tocaba irme a otra parte, aprender otras cosas. Pero te digo, no hubiera sido la experiencia no hubiera sido igual si no hubiera, yo creo, venido de Tijuana. Y pues también con mis papás súper apoyándome. Pues mis papás todos son migrantes también. Nadie es de Tijuana. Toda okay. mi familia es de otras partes de México. Entonces, pues se me hace como lo más natural del mundo migrar. Como claro. que uno no le debe tener miedo a eso. Claro que si encuentras, digo, es de llamado. Porque también si encuentras que tu lugar es acá y estás muy feliz acá, al final lo más importante es lo que más te haga feliz, ¿no? Entonces, para mí era muy evidente que acá no iba a ser feliz, ni iba a poder desarrollarme completamente. Entonces me tuve que ir en cuanto empecé a sentir eso. Yo escuché a mucha gente como que siente eso, y por la comodidad y eso, pues no lo hace. Pues ahí es como, no, pues ¿qué te digo, no? Tienes como que salirte de eso. Pero pues también conozco un montón de gente que es muy feliz acá, muy feliz con la vida acá.
Claro.
Que no la cambiarán por nada, y eso pues es lo más importante.
Una última pregunta, ¿qué percibes de la verticalidad de Tijuana? Nomás dame una opinión así sencilla, no tan profunda.
Sí, es impresionante todo lo que se está haciendo. Como que ahora que vine me di cuenta, no, la oficina que tenemos está en la Madero, hasta arriba, en la Cacho.
Ajá.
Hasta arriba, entonces tenemos una vista muy
es una panorámica
de la ciudad, especialmente hacia el río, todo eso. Y pues es impresionante la cantidad de torres que se han levantado. Cada vez que vengo hay una torre nueva levantándose. Pues sí, la vivienda tiene que ser vertical, a mí me parece. Entonces, pues bien, lo único es que no se le está poniendo atención como a temas de urbanidad y de urbanismo, de infraestructura, y se nota. Y también me parece que se está rezagando mucho la vivienda como de nivel medio. Uh-huh. Casi todo lo que se está haciendo son departamentos caros y
high-end.
Sí, high-end. Entonces, pues, eso me preocupa un poco. Me encanta que ya está viendo alternativas, digamos, como Casa 1, que pues el proyecto jala muy bien, igual también económicamente, pero pues es una muy buena alternativa para gente joven.
Claro.
Que quiere vivir en la ciudad acá. Y pues también que se esté haciendo más vivienda para renta, que sea desarrollada para renta, que es lo que está haciendo Alfonso acá. Eso también se me hace súper necesario, porque pues también eso le da la oportunidad a muchos profesionistas que tal vez no necesariamente tengan la posibilidad de comprar ahorita, claro, pero pues sí, de rentar un departamento sí, pues en una zona que les guste y así. Sí me gustaría ver que se hiciera más vivienda más accesible. Pero
estaría interesante que vinieran el taller a tú y Alfonso y dar una expo o algo, hacer una lecture donde expliquen lo que ustedes andan haciendo comparado con lo que está haciendo acá en Tijuana. Estaría súper chingón, porque obviamente va a haber muchas cosas similares, pero va a haber otras cosas que no se están tomando en cuenta acá en Tijuana.
Te lo aseguro,
así sí. Estaría súper bien.
Sí.
No sé.
Sí, creo que la parte más interesante, o sea, una de las partes más interesantes que yo más admiro de lo que ha creado Alfonso acá es como que el modelo de cómo realizar vivienda está muy bien pensado y es muy diferente a todo lo demás que se hace en Tijuana. Entonces, como yo creo que siempre desde el lado del desarrollo hay mucha oportunidad de hacer, claro, cosas diferentes y cosas buenas por la ciudad. Pero pues lamentablemente muchas veces cae más en lo tradicional y en los intereses de ciertas personas, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, creo que también hay que ser muy consciente de que pues al final están muy bien los desarrolladores hacer eso, y pues es como ponerles, como exigirles y exigirles a ellos. Digo, el arquitecto pues nada más te diseña el edificio, ¿no?
Pero tiene hasta cierto punto ciertas limitantes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, Joseph, a mí nada más me queda agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo. Claro. ¿Algo que más sí. que quieras dejar acá en el Tijuana Experience Podcast?
No, pues es muy, muy buenas preguntas. Siempre me gusta reflexionar sobre, sobre, sobre la vida, a dónde me ha llevado las decisiones que he tomado. Entonces, pues gracias por esa oportunidad de, no, de,
gracias a ti,
de plasmarlas acá. Y pues espero que a la gente les parezca interesante. Y pues este, también felicidades por el podcast.
No, gracias, gracias. Vámonos despidiendo. Wrap it up.